jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-15940 en el cual como demandante la señora Juanita Pulgarín Vázquez como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación, señora Juanita, por favor, nombre completo, número de cédula.
Buenas tardes, mi nombre es Juanita Pulgarín Vázquez, número de cédula 1-152-460-179.
Muchas gracias. Está acompañado su apoderado, doctor David.
Muy buenas tardes, mi nombre es David Estrada Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía 1039447-134 y tarjeta profesional 250.032.
Muchas gracias, doctor Osvaldo, por parte de la entidad financiera.
Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo González Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 1075-681790 y portador de la tarjeta profesional número 386-369.
Muchísimas gracias, doctor Osvaldo. Conforme el poder de sustitución que se llega mediante correo electrónico, se le reconoce personería en los términos y para los fines del mismo. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver en derecho a la controversia surgida de la relación contractual existente entre Juanita Pulgarín Vázquez y Banco Davivienda, la cual está dirigida a que se declare contractualmente responsable a Davivienda en los perjuicios sufridos por la demandante con ocasión de las compras realizadas el 18 de abril de 2024 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 5232 por valores de 20.076.000 pesos. Segundo, se condene a Davivienda a eliminar las compras que afectan el cupo de la tarjeta. Tercero, que se condene a eliminar los intereses de mora de las compras que estas compras hayan generado. Cuarto, que se condene a restituir las sumas que se hubieran cancelado con ocasión de las compras realizadas. Quinto, que como consecuencia de las pretensiones anteriores se eliminen los reportes negativos ante centrales de riesgo, se condene en agencias y costas procesales. Frente a estas solicitudes, en la oportunidad la entidad financiera, mediante la proposición de excepciones de mérito, se opuso a las mismas, esbozando las que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda en el cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento de la demanda de sus deberes como consumidora financiera, buena fe, excepción genérica. Como primera medida es del caso señalar que pues, no se somete a discusión la existencia del contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, como aquel en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al respecto, tengas en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio, a través de los diferentes canales, como es el caso que nos ocupa. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponde, debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 del 87, ley 1328 del 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Incorporando en el artículo quinto de la ley 1328 un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Sumese a ello como le sustituyera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene. Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no a los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva las claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviento de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues a menos que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe, aún exenta de culpa. También vale la pena resaltar lo indicado por la misma corporación, esta vez del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endiga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Sin embargo, si en el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, no significa lo anterior que el consumidor financiero esté autorizado ni les ha permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. También valga la pena señalar el artículo 6 de la Ley 1328, que prevé como buena práctica de protección del consumidor observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo y producto de servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta de crédito. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual que le imputa la pasiva a que le imputa la parte actora a la pasiva, o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad demandada. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda con ocasión de las operaciones realizadas el día 18 de abril de 2024 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito terminada en 5232, hoy 8970, de titularidad de Juanita Pulgarín Vázquez, por valor de 20 millones, por valor total de 20.076.000 de forma presencial y en caso afirmativo si está el banco obligado a reintegrar el valor reclamado. Frente a lo anterior, tengas en cuenta que en la demanda, el interrogatorio de parte, la señora Juanita Pulgarín, pues, indica que el 18 de abril de 2024 le furtaba la tarjeta de crédito de manera violenta junto con los otros elementos. Se indica en la demanda como el computador, la billetera, con otras tarjetas, mientras su vehículo se encontraba en el parqueadero privado y vigilado en un centro comercial en Medellín. Siendo los ladrones, forzaron las chapas del vehículo para acceder a los elementos. indicando que pues, no se percató del hurto en el momento preciso. Por su parte, el banco demandado mediante la manifestación, mediante la contestación de la demanda e interrogatorio de parte, expresa que las transacciones desconocidas por la parte de actor acusado de manera exitosa de forma personal con el uso del plástico original, el cual era de cuidado del cliente. Respecto debe ser este despacho enfático en señalar que conforme a la naturaleza del contrato celebrado, a quien corresponde la custodia del elemento transaccional denominado tarjeta de crédito es al consumidor, la cual una vez que ésta le es entregada por el establecimiento de crédito para su uso, tal como ha sido posición de las altas cortes y de este despacho, correspondía a una obligación del demandante el mantener su custodia de cuidado, toda vez que la misma es de uso personal y transferible por ente la realización de operaciones con tarjeta de crédito robada o extraviada, en principio de conformidad con el presente precedente jurisprudencial, son de responsabilidad del consumidor por haberse materializado las mismas en razón precisamente de la utilización del plástico que fue extraviado o hurtado. En ese mismo sentido, como ha sido línea jurisprudencial de la legislatura, en atención al precedente señalado por los superiores jerárquicos, como el indicado el 16 de noviembre de 2016, por la doctora Margarita Cabello Blanco, indica en radicado 1996-13623, esa exigencia, abro paréntesis, el deber de seguridad y protección, cierro paréntesis, no solo aplica a la entidad bancaria, el contracorrentista en lo que a él le corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mismos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer información necesaria para neutralizar cualquier tipo de intento de fraude. Lo anterior pues va a dar consonancia con la jurisprudencia que ya se había indicado del magistrado Luis Alonso Rico Puerta respecto de la responsabilidad de la entidad al señalar que el banco pues, podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables, señalando pues, el ejemplo que ya se indicó cuando se pierde la tarjeta débito y su clave. De esta manera, pues resulta evidente que la pérdida de los elementos transaccionales necesarios para la realización de las operaciones desconocidas por la parte actora incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño reclamado, como quiera que ello posibilitó a una persona ajena realizar las operaciones que aquí se reclaman. Así las cosas, en vista de que le correspondía al actor la custodia de la tarjeta entregada por la entidad y que no hay prueba de una comunicación oportuna para evitar su uso por parte de terceros, omisión que se demuestra determinante respecto por lo menos de las operaciones que son reclamadas y el daño experimentado, el despacho encuentra comprometida la responsabilidad de la parte demandante en las operaciones y por ello se declara aprobada la excepción incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. En la gestión del producto aludido, no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029-2014, en la que se destaca, primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Estos son los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Para proceder al análisis señalado en la normatividad indicada, pues sea lo primero observar las operaciones que son objeto de reproche, y ellas cursaron de la siguiente manera: el 18 de abril de 2024, la primera por un monto de 4 millones, 986 mil pesos, la segunda a las 7:57, la segunda ese mismo día a las 7:58 de 6.530.000. La tercera a las 7:59 por 8.560.000 pesos. En lo que respecta a las costumbres transaccionales de dicho producto, se indagó al representante de la entidad financiera, quien expresó que dicho producto no tenía perfil transaccional, por lo que estaba en construcción debido a que no había sido utilizado. Pero lo cierto es que para esta alegatura no es posible que un cliente o consumidor no tenga un perfil transaccional, ya que para este despacho no solo para este despacho el no uso del producto constituye una costumbre, un hábito, ya que de los extractos se puede inferir que el producto se encontraba activo, por lo menos desde el mes de octubre de 2023, por lo que transcurridos más de 6 meses sin utilización no es posible concluir que no se tenía un perfil, por lo que la primera operación, considera esta delegatura, se encontraba fuera de la habitualidad del consumidor. Y pues si bien debe existir cierta elasticidad de fluctuación para caracterizar y poder realizar las operaciones y que es razonable esperar en todo perfil de un producto que cuenta con cupo habilitado, lo cierto es que se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones desde la primera, lo cual no tuvo lugar sino hasta la sexta operación, cuando les enviaba un mensaje bidireccional, por lo que no fueron eficientes los sistemas de seguridad del banco para la protección de los recursos de la demandante. Por lo que siendo claro el incumplimiento, por lo que siendo claro el incumplimiento y el perjuicio al materializarse las operaciones que se consideran inusuales y el nexo de causalidad se declaran como no probadas las excepciones hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo causal. Respecto de la acepción de buena fe soportada en la conducta del banco en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida que en el proceso no se debate la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, porque no tiene sentido debatir si me dio o no la buena fe, máxime cuando se tiene en cuenta, conforme lo previsto en el artículo 835, que la buena fe pues, se presume. Respecto a la excepción genérica, no se observan elementos probatorios para declarar alguna excepción de oficio. Y en estas circunstancias, para el despacho de comportamiento de ambas partes, se muestra determinante del daño analizado. Y atendiendo que la reparación del daño está sujeta a la reducción cuando quien lo sufrió se expuso imprudentemente, conforme al artículo 2357 del Código Civil, ante el incumplimiento de la demandante en la obligación de custodia y guarda de sus elementos transaccionales y teniendo en cuenta que las transacciones reclamadas se encontraban por fuera del perfil transaccional, se condenará al banco a asumir el 50% de la primera operación y el 100% de las demás operaciones, junto con los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que hayan generado dichas sumas, debiendo el actor asumir el perjuicio restante, esto es el 50% de la primera operación, junto con los intereses corrientes y demás conceptos generados por este importe. Por lo que se deberá efectuar por parte de la entidad financiera una reliquidación de la obligación a la fecha de esta decisión para que los valores por concepto de intereses remuneratorios y demás emolumentos sean calculados frente a la suma que le corresponde asumir al consumidor. Debiendo en el término que se indicará, solicitar la eliminación de cualquier reporte realizado ante centrales de información con relación a la demandante con ocasión de las operaciones aquí reclamadas. Finalmente, no se condenará en costas ni en agencias en derecho por encontrarse culpa de ambas partes. Y conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción de la parte que la parte demandada intituló incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efectos las excepciones de la parte que la parte demandada intituló diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de los deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda, S.A. por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera. No, esta no. Buena fe, la última no, incumplimiento se declaró prueba. Buena fe por parte del banco y excepción genérica. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Juanita Pulgarín Vázquez respecto a las operaciones cursadas los días 18 de abril de 2000, el día 18 de abril de 2024, con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 5232 hoy 8970. Cuarto, ordenar a la entidad Banco de Vivienda que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido, a asumir el 50% de la primera operación reclamada y el 100% de las otras dos, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que hayan generado dichas sumas, debiendo la parte actora entonces asumir el prejuicio restante correspondiente al 50% de la primera operación, por lo que deberá efectuarse por parte de la entidad financiera una reliquidación de la obligación a la fecha de esta decisión, para que los valores por concepto de intereses remuneratorios y demás emolumentos sean calculados frente a la suma que al consumidor financiero le corresponde asumir, debiendo en el mismo término solicitar la eliminación de cualquier reporte realizado o centrales de información respecto de la demandante con ocasión de las operaciones aquí reclamadas. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por secretaría de archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar y esta decisión es notificar a las partes en estrados.